Estamos en vivo, corillo. Sí, sí. Yes, sí. probando, mic check, one, two, GW5 Network, oye, se viste de gala, otro martes más, en vivo a las 8 de la noche, oye, el mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico en estos momentos, señoras y señores, no se diga nada más, la partida podcast, este que les habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo, oye, la estrella de este show, la estrella del podcast, Kidani de Jesús, dímelo, que es la que hay, babol.
Qué bien, gracias, señor presidente, por esa semanita que me diste de vacaciones para, tú sabes, ir allí al terapista, que me dieron masaje, ya los minutos me estaban cargando los músculos. Pero estamos de vuelta. Hoy le dimos la semanita a nuestro señor de los datos, Estuli Rizarri, así que esperemos que esté descansando allí en el kinesiólogo, verificando las lesiones, pero hey, no significa que porque el señor de los datos no tengamos la última información aquí del fútbol.
Eso es así.
Venimos, mira, partiendo.
Un saludito a Héctor, que creo que tiene los discos malos. Así que, Héctor, que te recuperes pronto, papá.
Oye, Pum, Dios te bendiga.
Dios te bendiga, Pum. Oye, obviamente nosotros no podemos arrancar esta edición de la partida poca sin antes mandar el saludo vitalicio a nadie más y nadie menos que a la gente de Princeton PR. Oye, la gente, los duros, los que nos tienen aquí con las camisas home y away, las jerseys de la partida posca. Así que usted vaya a Instagram, dele like a Princeton PR, escríbale al DM, comuníquese con Enrique Fernández para que él lo ponga al día con las jerseys de la partida.
Zumba,
dímelo.
Toño.
Un saludito a la gente que ya está conectada en el chat. Félix, Mario, Ricky, Antonio. Oye, por ahí está Eric Smith, que dice que me quiere ver sufrir. Oye, chicos, vamos a calmarnos. Vamos a relajarnos.
Las cosas a su tiempo. ¡Ey! Permiso.
¡Ey! ¡Yes! Ahí está la primera dama del fútbol, ¿eh? Vamos a arrancar, Kidani. Arrancamos rápido.
Arrancamos rápido.
Arrancamos rápido, mi gente. Ya que Eric Smith dice que me quiere ver sufrir, pues vamos a complacerlo. Este sábado, la final de la Champions League. Manchester City se enfrenta a Inter Milán. Y no sé ni por dónde empezar. Este sábado puede ser el día que City consiga ese pinche trébol que han estado buscando esta temporada luego de asegurar la FA Cup este pasado weekend, que venimos con eso ya mismito. No se me ajoren, vamos por orden, vamos primero con la Champions. Kidani, City-Inter, el rival acérrimo tuyo contra el rival acérrimo mío. ¿Por dónde vamos a empezar? Yo creo que este tema lo podemos brincar, de verdad.
¿Tú crees? No se puede.
No se puede.
Yo creo que es el partido de fútbol más importante de la temporada, luego de la final de la Copa del Mundo. So, este partido, o sea, aunque no le vayas a ninguno de los dos, hay que hablar de él. Y luego de, para mí, una gran temporada del City, creo que ante mis ojos son los claros favoritos para coronarse campeones de la Champions League.
Wow. Bueno, tu favorito también es el favorito de Google. Aquí, mira, win probability.
Dame la estadística.
Oye, Manchester City 66%. 14% Inter, 20% que se vaya a tiempo extra. O sea, aquí hasta los AI están con Manchester City. Ustedes que están en el chat, díganos quiénes ustedes creen que va a ganar esta final.
Empiecen a tirar predicciones ahí en el chat.
Vamos al análisis. Tú que has visto la Serie A durante toda esta temporada y luego de estos últimos meses, ¿cómo tú ves a Inter llegar a esta final?
Yo podría decir muchas barbaridades del Inter. Pero tengo que reconocer que en esta etapa final de la temporada, para llegar a la final de la Champions, ha sido un equipo que se volvió muy sólido en el ataque y en el centro del campo. Porque defensivamente es un equipo italiano, o sea, defensivamente son sólidos. Pero estaban teniendo problemas entre el centrocampo y el ataque, no estaban conectando buenos balones, pero de alguna razón, no sé, esta segunda parte de la temporada, llegando a la parte final, encontraron la química. Y vimos, se llevaron a Napoli, se llevaron a Milan, en la Serie A dieron buena campaña, ganaron la Copa Italia.
Especialmente el juego de ida contra AC Milan. Yo te diría, lo estábamos hablando ahorita fuera del aire.
Masterclass.
Si Inter Milan puede replicar ese partido, dos goles rápidos a Manchester City y vámonos para atrás a defender, yo creo que ellos pueden hacer
pero
el trabajo.
Pero realmente dudo mucho que tengan la misma oportunidad de hacer lo que hicieron contra el Milan ante el City.
¿Por qué?
El City es un equipo mucho más completo. Mucho más completo. Tiene mucha profundidad en la escuadra. Creo que eso ha sido lo más que hemos repetido desde que empezamos a analizar las posibilidades de City a llegar a esta fase final de la Champions League. Que a nivel del mundo es el equipo que más profundidad en la escuadra tiene y que por posición tienen buenos recambios. O sea, para mí, los mejores recambios que tú pudieses tener en un equipo de fútbol. Así que Eric Smith se tira por ahí el gafe y dice que gana el City 3-2.
3-2, o sea que va a haber goles. Va a haber festival de goles.
Si no hay goles, me encono.
Oye, por aquí hay otra predicción. Ricardo García dice City 2-0. Vamos a hablar del City, ya que estamos hablando del Inter, vamos a hablar de su oponente, el Manchester City. Campeones de la Premier, campeones del FA Cup, están buscando convertirse en apenas el segundo equipo inglés en ganar el trébol.
Por ahí yo tengo un pana que hace controles de un programa de fútbol, en un estudio que se llama GW5, que está cantando. Está bien motivado.
Me estoy comiendo un bombón para bajar el agridulce que me dejó la FA Cup este pasado fin de semana. Oye, un saludito ahí a Chino Menéndez, que anda por aquí.
Chino,
dímelo, baby, que es la que hay.
Pasando.
Entonces, ok, Manchester City, vienen de ganar la Premier, vienen de ganar la FA Cup. Llegan con toda la motivación del mundo a esta Champions. Sabemos lo que ocurrió hace varias temporadas atrás cuando perdieron aquella final contra Chelsea. Un juego en el que Kevin De Bruyne se lesionó. Y una vez él se lesiona en ese partido, el juego cambia por completo para City. En esta ocasión, tienen al peligrosísimo Erling Haaland. Tienen a un Kevin De Bruyne que llega en forma. Tienen también, oye, sí, no queríamos decirlo. Pero te acaban de chotear, Héctor. Héctor está en la cueva, para que lo sepan. Oye, un saludo a Carla Rodríguez.
Muchas gracias por tu comentario.
Que nos dice, oye, excelente podcast. Gracias por el halago, de verdad. Nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros. Manchester City, que viene con Erling Haaland en forma, viene con Kevin De Bruyne en forma, viene con un Gundogan que vimos ya lo que hizo en la FA Cup. ¿Cómo Inter puede detener la maquinaria que es Manchester City ahora mismo? Si es que hay alguna forma de detenerlo.
Yo creo que es clásico fútbol italiano. Hay que esperarlos atrás y salir a la contra. Oye, que Inter tiene un gran equipo para jugar a la contra. Son rápidos por las bandas, rápidos por el medio, y al frente lo que tienen son dos killers. Si es que juegan con una dupla de Lautaro con Lukaku, porque cuando Lautaro juega solo también lo hace muy bien cuando conecta con Nicolò Barella por el centro del campo. Así que la clave está en si Inter decide jugarle de tú a tú, no la va a pasar muy bien. So, yo creo que la clave debería estar en cederle la iniciativa un poco al City, esperarlo en el tercio, o por lo menos a mitad de campo. Tampoco se pueden clavar tanto atrás, porque vemos que si una vez tú le cedes el balón totalmente al City, sabrá Dios si nunca lo vuelves a ver.
Esa es la cuestión. Eso es un juego peligroso.
Sí.
Porque tú le puedes ceder el balón así del principio, pero la cuestión es que ellos no sueltan el balón. Ellos tienen una habilidad de recuperar ese balón en el mediocampo.
Presionan muy bien. Hacen presión escalonada muy bien.
Ajá. So,
Inter debería aguantar, o sea, tirarse atrás, pero aguantar en el centro del campo. Una vez el City se mete en el tercio ofensivo y tú no has logrado recuperar la pelota y salir limpiamente, porque tú puedes recuperar la pelota, pero si no sales limpio porque el City presiona al instante, Inter la va a pasar mal. Y los equipos italianos saben jugar sin la pelota por mucho tiempo, pero ¿cuánto es mucho tiempo?
Eso
hasta
hace
que llega el punto de desesperación y tú estás en la final del torneo más importante a nivel de clubes. Así que el factor desesperación puede ser clave.
El factor desesperación puede ser clave. Eso es muy, muy cierto. Clave para que el City pueda ganar la Champions este sábado.
Creo que es lo que se avecina.
Yo creo que la clave número uno para que City gane la Champions es que Pep no se vuelva loco. Porque si algo pasó en esa final que jugaron con Chelsea, es que Pep sobrepensó la alineación, el once inicial, y lo sobrepensó todo. Y ahí fue donde yo
el error más grande de Pep en esa final fue dejar a Rodrigo en la banca.
Vamos a ver si no comete el mismo error. Oye, un saludito a Vladimir Rivera, que nos manda, oye, desde Kissimmee, Florida, papá.
Hey.
Un abrazo, muchas gracias por el apoyo.
Muchas gracias.
Oye, yo creo que si Pep sale con el plan de siempre. Todo el mundo sabe cómo va a jugar City. Todo el mundo sabe ya la manera en la cual ellos se van a organizar, la manera en la que van a recuperar el balón en el medio campo y la manera en la que van a atacar. Si Pep continúa siguiendo ese plan, yo no creo que él, no se supone, on paper, no se supone que él tenga problemas contra este Inter. Por lo menos en la final de FA Cup, y en esto vamos a entrar un poquito más adelante, pero en la final de FA Cup, Haaland y De Bruyne tal vez no fueron los jugadores más peligrosos, pero por otro lado aparece a Gundogan. Por otro lado te puede aparecer un Bernardo Silva, un Jack Grealish. So, yo creo que esas variantes, fuera de lo que es Haaland y De Bruyne, son los que de verdad pueden hacer que el City este sábado gane esa primera Champions.
Yo creo que también una de las claves muy grandes del City es que el equipo como tal, en lo colectivo, sabe identificar quién va a tener protagonismo en el partido. Por ejemplo, final de la FA Cup. Haaland técnicamente tuvo como 3 o 4 disparos a gol. Pero lo que las estadísticas nos enseñan es todas las veces que Haaland abrió espacio cuando venía de la 18 hacia el tercio ofensivo a buscar pelota y jalaba la marca y tú dejabas a Jack Grealish solo, dejabas a Kevin De Bruyne solo, dejabas a un Gundogan llegando de segunda línea que en 2 ocasiones llegó de segunda línea, bueno, una fue un corner, pero le apegó de afuera de área y técnicamente 2 golazos. El segundo medio dudoso, pero...
Vamos a hablar de eso ya mismito. Predicción final, este sábado. ¿Quién se lleva a la Champions y por cuánto? Dámelo con marcador y todo. Nos vamos a guayar aquí bien a fuego.
Manchester City 2-1.
Manchester City 2-1.
Manchester City 2-1.
Resultado similar al de la FA Cup este pasado fin de semana. Yo... Wow. Estoy sufriendo, estoy sudando aquí.
El miedo mío es que... Bueno, el miedo mío no. Pero lo que no me gustaría ver es una avalancha del City por encima de Inter.
Una goleada.
Sí.
Yo me voy... Yo creo que Inter va a dar el palo. 1-0. 1-0. Mira, me voy a guayar de verdad.
Es una predicción real.
Me voy a guayar de verdad. Inter va a ganar 1-0. Gol tempranero.
Y parquear la guagua.
That's it. No busquen mucho más. City va a tener el balón, City se va a desesperar y ahí es donde ellos van a fallar. Esa es mi predicción.
Solamente voy a decir que a los equipos italianos le va muy bien con los equipos ingleses.
Bueno, vamos a ver. Okay. Esa es mi predicción. ¿Cómo? Dame tu predicción. ¿A quién tú tienes para esta final?
Mano, es que en verdad, tú sabes que como son los enemigos de ustedes futbolísticamente, es como que puñeta, no le quisiera ir a ninguno. Pero yo creo que el City, mano. Yo creo que el City 1-0.
La gran mayoría aquí, mira, aquí en el chat nos pusieron City 3-2, City 2-0. Ah, básicamente la gente ya le están dando esta final a City.
Bueno, hasta Google se las da.
Hasta Google, imagínate. Pero tengo fe en los nerazzurros, perdón.
Ey, no.
Mala mía.
Yo estoy yendo a los Citizens.
Mala mía. Mala mía y te perdono.
Lo más bello de esto sería que si el City gana, pues tengo para...
Y si el Inter gana también.
Ah, no, pero pues.
Si el Inter gana, vengo crecido el martes que viene.
Vamos a ver.
Pero vamos a ver qué pasa. Oye, esta pasada semana también hubo otras finales que se celebraron. Y el pasado miércoles fue la final de la Europa League. Oye, el Sevilla se enfrentaba a la Roma de José Mourinho. Y obviamente, como estamos viendo en pantalla, Sevilla, siendo los reyes del Europa League.
Dueño y señor del Europa League.
Ganan su 7º trofeo en esta competencia y se consolidan como el máximo ganador y los mejores en este torneo. Mientras tanto, aquí nos escriben, no me importa si me guayo, Inter 1-0 solo porque me eliminaron. Ahí está, muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sevilla, como mencioné, se consolida como el máximo campeón de esta competencia. Luego de ganarle a la Roma en penales. Partido controversial. Anthony Taylor, el árbitro central de este juego.
Tenía que ser un árbitro
de
inglés.
De la Premier. Pues si es que mira, tan pronto yo vi que Anthony Taylor era el árbitro, yo escribí en el Discord, esto va a ser un papelón.
Y Michael Oliver estaba afuera, ¿no?
Michael Oliver era el cuarto árbitro.
Ah, qué asco.
Tiene una combinación de árbitros malísimos ahí. Y obviamente, algo controversial iba a pasar. La Roma... No se vio muy bien. De verdad que Sevilla fue el mejor equipo en el campo durante los 120 minutos.
Roma se vio bien los primeros 15, 20 minutos.
Exacto. Una vez diva la nota, todo bien, todo chévere, pero una vez llega el segundo tiempo, llega la primera parte del tiempo extra, se veía que estaban sin piernas. O sea, estaban ya súper explotados, no tenían piernas para correr. Matic se veía que estaba asfixiado, aunque estuvo ahí los 120 minutos, pero se veía ya el cansancio. Dybala lo tuvieron que sacar antes Dybala de tiempo.
No estaba ni para jugar 60 minutos. Lo que se venía hablando por, ¿verdad?, por todos los medios, es que Dybala estaba para jugar un máximo de 30 minutos.
Sí.
No estaba para salir de titular. Sale de titular y factura. O sea, Mourinho se la jugó.
Y le resultó.
Le sale.
Sí.
Arriesga un poco más. Y en el 62-63 tiene que cambiarlo porque ya no daba. O sea, venía tocado. Y hay que ser realista. Dybala, después del gol, técnicamente fue desapareciendo poco a poco del partido.
Sí, porque lo que él iba a hacer lo hizo. Que era anotar el primer gol.
Él cumplió.
Mourinho después trató de parquear la guagua, pero se le hizo bastante complicado. Eventualmente el empate por parte de Sevilla llega. Y para la parte final de la segunda mitad es cuando viene la controversia, porque primero hay unos reclamos de falta que le comete un defensa de la Roma a un jugador de Sevilla en el área penal. Okay. Que al final el árbitro y VAR decidieron que no era falta. Para mí no era falta, porque lo que hubo fue más un roce de canilla, sí, que una intención de paliar al jugador. Pero la siguiente jugada, en el área contraria, en el área de ataque de Roma, hay una mano. Por parte de un defensa de Sevilla.
Y bastante clara.
Entonces aquí es que viene la controversia. Anthony Taylor le decide no pitar ese penal tampoco. Lo cual era, esa sí era penal, claro. Sí. Anthony Taylor decide no pitarlo supuestamente porque dice que la mano del jugador estaba cerca, estaba pegada a su cuerpo. Pero la realidad es que la mano no estaba pegada a su cuerpo, estaba como a dos pulgaditas acá, tú sabes. Entonces, VAR, en vez de verificarla, usualmente este tipo de jugadas toman un tiempo, como qué sé yo, tres minutos, y el check fue bastante rápido, que a mí me estuvo sospechoso. Entonces, ¿verdad? Yo no quiero aquí entrar en territorio de conspiraciones, pues yo sé que Eric Smith va a estar bien contento con esto, pero bueno, vamos a conspirar un rato. Anthony Taylor y José Mourinho son conocidos de la Premier. ¿Tú crees que medio Anthony Taylor no quería que Mourinho ganara esta copa?
No digo nada. No digo nada, no me comprometo. Pero nada, sería algo estúpido pensar eso así a este nivel. Es como que para ensuciar el deporte. Lo que sí puedo pensar es que habían planes mayores de que Sevilla se consagrara con su séptima copa, es lo que puedo decir.
Pero quitarle el invicto a Mourinho en finales europeas.
¿Ibas a quitarle el invicto a uno de los dos de igual manera? O sea, el Sevilla todas las finales que ha jugado de Europa League las ha ganado. Y el don José Mourinho a todas las finales europeas, no importa de, ¿verdad?, de qué competición había jugado, las había ganado, así que uno de los dos iba a perder el invicto.
Y ese penal iba a ser clave, porque técnicamente le iba a dar la victoria, ¿verdad? Uno nunca sabe qué pasaba después.
Al final del día fue un 50-50, se fueron a penales.
Se fueron a penales, y en penales gana cualquiera.
Sevilla fue mejor
durante los 120 minutos, eso es así, pero yo creo que ese penal hubiese cambiado el curso de la historia de ese partido. Y yo creo que Anthony Taylor ahí la cagó.
Pero hubo, aparte de esas que son las que podemos decir las más polémicas, hubo muchas jugadas que el árbitro se comió el pito y...
No, y también repartió muchas tarjetas amarillas.
Sí, estaba compitiendo contra Mateo Lao.
Sí. Yo creo que Anthony Taylor, de verdad, los árbitros...
Caíste en cuenta ahora.
Yo creo que los árbitros de verdad que fallaron en esta final. Le costó bastante a Mourinho. Y al final del partido... De hecho, Mourinho fue agenda contra Mourinho, exactamente, Ricky. Mourinho se encontró con Anthony Taylor en el estacionamiento a reclamarle.
Mourinho quería pelear
al árbitro, diciéndole como que, mira, ¿qué pasó ahí? Entonces, al otro día, cuando el árbitro se va para el aeropuerto, que anda con la familia de él y
los
fanáticos de la Roma le estaban zumbando con sillas y todo. O sea, una cosa bastante
nasty. UEFA hizo un comunicado.
Sí, mismo, no me imagino. Creo que hasta multaron a la Roma, ¿o no?
Algo así fue.
De verdad que fue algo bastante, verdad, peligroso. Yo entiendo que el árbitro a lo mejor no son los mejores. Yo aquí los critico a cada rato, pero tú sabes, tampoco es como que para atacarlo en el aeropuerto. Bueno. O para que Mourinho se vaya detrás en el parking a hacerle un show. ¿Sabes? Hay límite. Yo creo que ahí Mourinho se pasó ahí, ¿qué tú crees?
¿Se pasó? ¿Es una pregunta o un statement? Porque se pasó de belga.
¿Se pasó de belga?
Claro. O sea, usted es un profesional y has competido en varias finales europeas, en distintas competiciones. Has visto de todo un poco. Estuviste, yo creo que en la época más polémica del Barça-Madrid, que había peleas cada jato. Sí. O sea, usted sabe más que eso. Hay cositas que, ¿verdad?
Mourinho no fue el que le agarró la oreja a Villanova, no fue, o le agarró un cachete, algo así en un clásico.
Se sacaban las lenguas y pendejase, ¿no? O sea...
Pic el clásico.
Mourinho un zorro viejo.
Sí,
o sea,
sí,
no,
sí.
No es para ponerse a ese nivel.
Estaba molesto. Oye, aquí nos comentan, Ricardo García, la perreta de Mourinho. Fleck, Mourinho quedó como un llorón esa noche. Mou siempre lo dijo, bueno, ahí quedó. El punto es que Sevilla vuelve a ganar la Europa League. Y la cuestión es que nosotros aquí lo dijimos. Cuando Sevilla bajó de Champions, jugaron el qualifier, se metieron octavos de final. Y recuerdo que nosotros aquí en un episodio dijimos, velen a Sevilla que son capaces de descender en la liga, pero va y te ganan la Europa League y se meten en Champions. No descendieron. Sevilla no descendió en la liga. Terminó creo que 11 o 12. Pero terminaron como quieran metiéndose Champions en la Champions. League. Y la cuestión es que si tú ganas la Europa League, no solamente te metes a Champions, te metes como cabeza de serie. Yeah. O sea, estás en el primer bombo, vas a estar en el primer lugar del grupo cuando salgan los sorteos y básicamente esquivas a un
pero
montón
lo
de los campeones.
Apúntalo, mira lo que va a suceder. Van a jugar Champions, se van a escrachar nuevamente en fase de grupo, vuelven a jugar la Europa League y la vuelven
y
a ganar.
Y la gana. Oye, se crachan en fase de grupo, pero raspando se meten en el tercer lugar del grupo.
Y aseguran la Europa League.
Europa League.
Sí.
Obligado.
Y van y la ganan.
Es más, UEFA, ¿en qué cámara yo estoy? En la 1, ¿cómo me ponchan aquí? UEFA, si me estás viendo, quiero a Sevilla con el United en la fase de grupo. Porque esos cabrones nos deben una de esta temporada. Así que, ¿cómo es que se llama el presidente de la UEFA? Se me olvidó el nombre. Seferín.
Ese.
Ponte para lo tuyo. Quiero al United contra Sevilla en fase de grupos de la Champions. Para que sepan. Vamos ahora a pasar a la otra final que se celebró este pasado fin de semana. Y Dani, en este momento yo te voy a pedir que tú me prestes tu espejuelo un segundo.
Permiso.
Yo aquí soy un hombre de palabra, como es, si puedes poncharme ahí la cámara uno. Yo les dije a los muchachos del Discord, específicamente Eric Smith me pidió que si el City ganaba la final de FA Cup, él quería que yo recitara el himno de Manchester City. Pero mira, I'm gonna do you one better.
Dame un break. Ea, los props.
No me llegó la camisa, pero tengo una gorra del New York City FC, que pues es parte del City Group.
Es filial.
Es filial. Y mira, esto es para ti, Eric Smith, para que goce. Mira, te voy a recitar el poema, espérate. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart. Without a love of my own, blue moon, you knew just where I was, therefore, you heard me saying a prayer for someone I could really care for. Then suddenly, they'll appear before me, the only one my arms could ever hold. I heard someone whisper, please adore me. Blue moon, blue moon, blue moon. Dios mío, qué cosa más triste. ¿Qué canción más triste esta del Manchester City?
Wow, esto merece estar en los poemarios de la colección puertorriqueña.
De verdad que sí. Mira, voy a dejar la gorra del New York City FC por aquí, de recuerdo. Manchester City, campeón de la FA Cup. Y de verdad que yo no tengo ya más palabras para describir lo que Manchester City puede lograr esta temporada.
Sí, para mi oído, papá.
Qué bueno, me alegro mucho que hayas disfrutado ese poema. Kidani, Manchester City derrota a Manchester United 2-1 en Wembley Stadium con dos golazos de Ilkay Gundogan y se coronan campeones de la FA Cup. Dame tu opinión al respecto.
Era de esperarse. Mano, qué triste lo del United.
¿Pero triste por qué?
Porque por un momento yo esperaba un partido más parejo.
Ah, bueno.
Y pues, no sé, ingenuidad de mi parte, pues, el City demostró por qué fueron campeones de la Premier, por qué son candidatos a ganar la UEFA Champions League, y pues, cogieron al segundo equipo del Manchester y se los almorzaron.
Bueno, se los almorzaron ni tanto. Vamos a los hechos. Gundogan metió dos golazos, eso no lo vamos a negar. dos goles que yo creo que se pudieron haber evitado, bueno, con una mejor marca.
¿Empezó vacunando a cuántos segundos?
A los 10 más 3.
10 más 3.
A los 10 más 3.
Muy bien.
A los 10 más 3 empezó vacunando. O sea, antes de que empezara el juego, yo levanté una plegaria y yo dije, Diosito, por favor, número uno, que no nos goleen, y número dos, que podamos ganar. 10 más 3 segundos más tarde, ahí viene Gundogan. ¡Tácata, papá! Toma lo que te mandé. Un golazo de volea solo, no, porque no tenía marca. De Gea pensó, yo creo que se iba a ir, porque él ni siquiera reacciona. Y ahí,
bueno,
está.
Su reacción fue seguirla con la mirada.
Seguirla con la mirada, porque mi teoría es que yo creo que De Gea pensaba que él iba a volar para el carajo. No fue así, terminó siendo un golazo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Viene la cata! Oye, gracias Menéndez por esos chavitos. Mira, ahí para el...
Se están utilizando muy bien.
Ah, oye, un poquito de Green Moon para las beers. Yes, yes.
Qué
yes,
grande
yes.
eres, qué grande eres.
Oye, como iba diciendo, Gundogan anota ese golazo. Luego anota otro golazo. Mentira, él anota ese golazo. Después hay una mano en el área de Jack Grealish, que yo creo que muy bien es penal. Mano en el área, sea intencional o no, debe ser cobrada como penal. Y yo creo que el árbitro ahí la pitó muy bien. Bruno Fernández anota el penal, 1-1, pero luego en la segunda mitad, un balón de córner, y Kai Gundogan la coge de afuera del área, otra vez sin marca.
Y con la pierna tonta.
Y le pegó como medio chueco.
No, le pegó loco, pero le pegó.
Pero le pegó como le pegó y la terminó clavando de nuevo. 2-1. Como muy bien mencionaste, yo también esperaba un poquito más de United. Yo pensé que ellos iban a ir un poco más al ataque. Por el simple hecho de que, puñeta, es una final número uno. Estás jugando con tu rival de ciudad número dos. Y número tres, estás tratando de pararlos de hacer el trébol. Que es algo que tú eres el único que lo has hecho. Entonces, fallamos en eso. Y si City gana el sábado, no nos podemos quejar de que logren hacer el trébol. Porque tuvimos la oportunidad de frenarlo y no lo hicimos. No podemos ahora pedirle y rogarle a Inter que gane cuando sabemos lo difícil que es. Así que, de verdad que lo único que yo puedo desearle a City es el peor de los éxitos.
Oye, United en los últimos 15 minutos apretó y estuvo, tocó la puerta varias veces, pero...
El cambio de Garnacho.
No tienen ese killer con efectividad, que el balón que le des, balón que ya tú sabes que es peligro.
Eso es lo que pasa. Mira, Anthony Martial, que se supone que era el 9 que mandaba en ese juego, se lesionó a mitad de semana. Entonces, ¿quién te queda? Beckhorst en la banca.
Story of my life.
Oye, Beckhorst no anotó en ningún juego de Premier League con el United desde que entró de loan. Él anotó unos cuantos, creo que el de Europa League. But that's it. Entonces, ¿a quién tienes de 9 entonces? A Rashford. Rashford no es un 9 natural. Él te puede jugar la posición, pero esa no es su posición. Entonces tienes un Sancho que te funciona mejor cuando está por derecha, pero tampoco es como que, ¿sabes? Como que todavía no da pie con bola. Anthony estaba fuera también por lesión. Entonces, ¿qué, o sea, qué más nos queda? Garnacho era el único cambio que teníamos.
Antonio, ¿sabes?
Nos quedaba Garnacho. Cuando Garnacho entra, pues se vio que el chamaquito trató de meter un poquito más de cojones, pero, mano, no es suficiente. Entonces, allá lo último, como en el 94 por ahí, hubo unos cuantos cabezazos en el área, pero no entró la bola. O sea, lo que había que hacer era empujarla y no se pudo hacer tampoco. So, de verdad.
Al final del día no estaba para el United.
No, de verdad que no. Y está cabrón, pero bueno, City, campeón del FA Cup, siguen buscando ese triplete y vamos a ver qué pasa el sábado entonces.
Está apretada la situación. Y yo creo que te va a doler. Y mucho.
Yo creo que yo el sábado, yo no vine a ver el juego, de verdad. Mentira, no, lo voy a ver. Lo voy a ver para traerle a ustedes la mejor información el próximo martes aquí en La Partida Podcast. Oye, vamos ahora a estrenar un segmento nuevo. ¿Qué les parece?
Uf, no sé.
Nathan, vamos a hablar de eso ahora, porque con eso venimos.
Usted es el que toma las decisiones en este programa.
Vamos a estrenar el Discord Transfer Window Watch. ¿Por qué? Porque, oye, hoy yo entré a Discord y vi aquí que los mismos muchachos del Discord están mandando ahí cuánta noticia encuentran del Transfer Window. Y me gusta esta dinámica. Vuelvo y le menciono, si usted no está en el Discord, usted no está en nada. Usted tiene que suscribirse al Discord. Escríbanos por el Instagram. Mira, envíanos el link de Discord. Nosotros se lo enviamos y usted se une. Oye, aquí tenemos a entre Ricky Ray True, Kevo, AJ Vila. Nos han enviado aquí varios reportes de fichajes en el fútbol europeo que están sucediendo en Arabia Saudita. O sea, Cristiano Ronaldo se fue para Arabia Saudita en enero y ahora en este verano están comprando a todo el mundo. O sea, Cristiano fue la puerta que se abrió y ahora están soltando el billete. Oye, vamos a empezar con Karim Benzema, que de Karim Benzema vengo con el que ya me admito. Pero Karim Benzema, oye, se fue para... ¿Este es el equipo de Ronaldo?
¿Verdad? No, ese no es, ese no es.
Ese es el rival.
Uno de los rivales.
Uno de los rivales, no sé. Pero mira, Karim Benzema ahora mismo se fue para Arabia. N'Golo Kanté, el mediocampista defensivo de Chelsea.
Está planchado.
Está planchado también, o sea, pero ¿y qué está pasando? El otro que se estaba rumorando era Luka Modric, pero ese parece que no se va a dar. Otra noticia de Fabrizio Romano, Wilfred Zaha.
Correcto.
Oye, has not agreed terms with Al Nassr at this stage, pero el equipo también lo está buscando.
Correcto.
Wilfred Zaha se quiere quedar en Europa, pero este equipo de Al Nassr de Arabia Saudita se lo quiere llevar también para allá.
Tampoco nos podemos olvidar que le estamos ofreciendo la mitad del patrimonio árabe a Lionel Messi para ficharlo en uno de sus clubes, así que...
Esa es otra. O sea, esta Liga de Arabia Saudita es la nueva MLS.
Al parecer.
Porque la MLS, en un momento dado, todos los jugadores europeos que ya estaban pasados de dentro,
33 a 35, la famosa Liga del Retiro.
Ajá, Steven Gerrard, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, yo creo que fue el primero cuando
Andrea
brincó de Madrid a Galaxy. Pirlo. ¿Quién más?
David Villa, Thierry Henry. Recientemente.
¿Verdad que David Villa es un icon en New York City?
New York City. Recientemente. Ay, Dios mío, este muchacho que jugaba en Liverpool. Suizo.
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 Ah, Ricky, ese tienes que saber tú quién es.
Juega en Chicago Fire. Se me acaba de ir. ¿Cómo se me puede ir el Shaqiri? Shaqiri.
Ah, ok. Shaqiri. Sí. Shaqiri. Wow, sí. Pero ahora parece que eso se está transformando ahora a la Liga de Arabia Saudita.
Parece que el dinero habla más que el fútbol.
Pero es que en Arabia Saudita hace calor.
Bueno. Tienes que escoger tu veneno.
Wow, de verdad
que escoger tu veneno.
Es impresionante. Shaqiri, ahí está, ese mismo era.
Ah, gracias.
Oye, otras notitas más que tiraron por aquí en el Discord. Oye, resulta que Gaby ha sido registrado oficialmente por la liga. Esto según la página cracks_IG en Instagram.
Finalmente no hay trabuco ya. Bueno.
Pero esto es legit, o sea, esto es de verdad.
Aparentemente es final y firme.
Ok.
Lo reportó ESPN también.
Oye, pero aquí dice el nuevo acuerdo de su contrato es hasta junio del 2026 con cláusula de un billón de euros.
Un billón de euros tiene Gaby, Ansu Fati, Araujo y Pedri.
¿Pero y qué clase de cláusula es esa?
Bueno, eso es jugador patrimonio.
No, lo más chistoso es que mencionaste a Ansu Fati en esa lista y Ansu Fati ha producido cero.
Yep.
Nada. O sea, desde que le dieron la camisa del 10, olvídate que ese hombre se vino abajo.
Desplomado.
Aquí en el chat también nos comentan Mr. Presi rezando para que Real Madrid no fiche a Harry Kane.
Oye, vi rumores que hay pulseo fuerte por Harry Kane de parte de el Madrid, además de Jude Bellingham, que aparentemente eso está casi planchado.
Mira, yo tengo una pequeña descarga, pero no es contra Harry Kane. O sea, Harry Kane, pues, si él decide irse para el Madrid, cool. Mi descarga es contra Daniel Levy, el cabrón dueño del Tottenham. O sea, hijo de puta. 100 millones para Madrid, 150 para un equipo de la Premier. O sea, desde que yo escuché eso, que yo creo que me lo diste fuiste tú, desde que yo escuché eso, yo no sé ni qué pensar, de verdad. Entonces, obviamente, United necesita un 9. Yo creo que Harry Kane sería tremenda opción. Pero cuando tú pones una traba de esa magnitud, es imposible porque nadie te va a pagar 150 millones por Harry Kane.
¿Sabes qué es lo más interesante? Que Harry Kane se debió haber movido el club hace tiempo. Y si esta temporada no fue mensaje suficiente, pues te la explico. Joao Cancelo jugó media temporada con el City y media temporada con el Bayern. ¿Y qué pasa? Tiene dos títulos de liga en una sola temporada. ¿Harry Kane cuántos títulos tiene?
Cero. Nada. Absolutamente nada de nada.
Y un jugador se hizo campeón en dos ligas distintas en el mismo año.
De verdad que es increíble lo de Harry Kane. Él tiene que irse de Tottenham ya. O sea,
hace ya. Rato.
Pero entonces aquí hay un plot twist. Porque gracias a Ricky Ray True, que también nos escribió por el Discord, Tottenham está interesado en Harry Maguire.
Eso para ti es un alivio.
No, 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 no. Vamos a eso.
It's Harry Maguire.
¿Qué pasa? Que Maguire y Kane son panitas de la selección inglesa. So, entonces, ¿qué ocurre? Que Tottenham quiere firmar a Maguire, pero es para tratar de que Kane se quede en Tottenham.
Para tener leverage.
Ajá. Tú sabes, esto es psicología barata.
Wow.
De Daniel Levy. Ok. Tottenham quiere comprar a Harry Maguire, pues cómprelo. Yo estoy loco por salir de Harry Maguire, pues vamos a hacer un intercambio. Ya esas transferencias de intercambio es bien rara, eso ya no se ve. Nosotros le mandamos a Maguire y ustedes mándennos a Harry Kane.
¿Qué
te,
de
damos
paso?
Te damos a Maguire y 75 millones.
Diablo.
Papi, esto es negocio FIFA 23, papá.
Diablo.
Tú sabes.
Que de paso ya Tottenham tiene director técnico.
¿Tiene director técnico?
Nombraron al ex director técnico del
Celtic. Eso es así. Que les va a llevar a la Conference League probablemente de nuevo.
Ey, cuidado con la Conference League. Eso es una competencia de respeto.
Vaya, que pues, imagínate, Tottenham y Juventus en la Conference League.
Oye, no voy a hablar mucho ahora de eso, porque la semana que viene tenemos el Season Review.
Ajá.
Episodio especial de la partida podcast.
Eso es así, no se pueden perder.
Y ahí yo voy a platicar más sobre este tema.
Más a fondo.
Sí.
De la Juve
pero
en la Conference League.
Les voy a dar el adelanto. Desde que sucedió el revolú de los puntos de la Juventus, yo dije aquí que si nos metíamos en el top 8, para mí la Juventus era un temporadón. Terminamos 7. Cierro el tema. Esperen a la semana que viene. Ahí tienen,
wow,
antesala.
Wow, tremendo, tremendo ese preview. Pero, ok, volviendo entonces a lo de Harry Maguire con Tottenham, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que eso es una buena compra por parte de Tottenham?
Yo creo que él no sale de Tottenham.
¿No sale de Tottenham?
No. A menos que el Madrid, con esta salida de jugadores, desembolse bastante. Digo, porque el gato se fue gratis, ¿no? Karim se fue gratis.
Ajá, creo que sí. Si tú eres Real Madrid, ¿tú pagarías 100 millones por un delantero de 30 años?
No.
El que se te fue tenía 34, 35 tenía Benzema.
No. Sí, pero no. No desembolso para un jugador como Harry Kane. Que no tiene un resumen,
ajá,
para defender lo que yo estoy pagando por él. Y a este punto, yo me iría por un talento más joven, más o menos ahí rondando por la misma edad de Vinicius y Rodrigo, y podría construir desde ahí y tener un jugador para 5, 6, 8 temporadas.
Ok.
Proyectado a eso. Bueno, como Karim. Karim llegó con 20 años a...
Llegó chamaquito.
20, 22 años al Madrid. Y a principio
llegó
quizá...
chamaquito y siendo la estrella del Olympique Lyon.
Del Olympique de Lyon, correcto. Del Olympique de aquel Olympique de Lyon que era 7 veces campeón corrido de la Ligue.
De Francia.
De la Ligue 1.
De la Ligue 1, exacto.
Así que creo que sería más inteligente el Madrid utilizar ese método que utilizaron con Karim Benzema en aquel momento,
ajá,
ahora, a desembolsar por un talento que supuestamente experimentado, un 9 letal, y cuanta mierda tú quieras decir, que no tiene un resumen,
uh-huh,
que sostenga su valor.
Bueno, pero Harry Kane tiene en su resumen varios botines de oro de la Premier. Lo que le faltan son los trofeos de equipo. O sea, ¿cómo se dice? Los individual accolades,
claro,
los,
claro,
tiene. Lo que no tiene son los trofeos. Por aquí, Eric nos comenta eso de Harry Maguire por Harry Kane. Es como si Laporta viniera y le dijera a Al-Khelaifi, te doy a Eric García por Mbappé. Bueno, pero si es un jugador que yo quiero y es un jugador que tú quieres mío, pues yo te lo cambio. Es como los tazos, las estampitas. Yo tengo esta estampita, tú tienes esa estampita, pues yo te doy esta y tú me das la que yo quiero. Esto es así, esto no es tan difícil. Ricardo García nos comenta hace par de años que Madrid no rompe el mercado y lo van a hacer ahora, ya verán. No sé. Nathan, el Bayern va a comprar medio equipo de la Juve.
Lo del éxodo de la Juve se avecina y yo...
Alcohol dips on Vlahovic.
Lo espero y lo dije. Y de paso hoy vi que se tomó una decisión final y firme. No se va a renovar el Angelito Di María. Tiempos oscuros vendrán.
Oye, los otros días, creo que fue Quiquito, Enrique Fernández, compartió un arte los otros días de Ángel Di María, Messi y Lewandowski en Barcelona. Y yo le comenté, cabrón, entre esos tres hay como 150 años. Porque de verle, porque Messi tiene ya, ¿cuánto? ¿35?
36. 35 creo que tiene.
Lewandowski tiene, ¿cuánto? Más o menos lo mismo, sí. 34. Ángel Di María también.
Sí.
Tacho, hombre, no, chico. Con entre esos tres, olvídate. Sí.
Pero no, hay más de 1,000 goles.
Bueno, hay más de 1,000 años también. Oye, vamos a pasar ahora al tema de Discord. Oye, nos dieron un temita aquí bastante interesante en el tema de Discord esta semana, que lo tengo por aquí. Dame buscarlo aquí. Pónchamelo por ahí, come. Gracias a Jorge Rondón, quien nos escribe. Otro tema para debatir en el programa: quitarse o permanecer con la medalla de plata. Y esto surge a raíz de lo que ocurrió en la final de Europa League, que los jugadores de la Roma se estaban quitando las medallas de sus campeones y Mourinho hasta cogió la de él y se la zumbó a un chamaquito en el público. O sea, la regaló para adelante. Kidani, ¿qué tú crees? Si tú eres subcampeón y te dan la medalla, ¿tú te la quitas o tú te quedas con ella puesta?
Ok, hay una frase muy famosa americana que dice: "Nobody remembers second place".
Eso es cierto.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Mano, dependiendo del tipo de persona que tú seas, la medalla de plata tiene su valor. O sea, llegaste a la final de una competición. La jugaste y la perdiste entonces contra el que en teoría es el mejor, porque sabemos que en el fútbol es tan ingrato que no siempre gana el mejor. Y lo hemos visto a través de la historia en distintas competiciones. Pero llegaste, competiste y quizás no te consagraste. Pero, mano, lo diste todo. Mira, se supone que lo hayas dado todo. Así que lo de quitarse la medalla de plata es como faltarte el respeto a ti mismo, ¿no? O sea, no te estás dando ese autorrespeto de que llegaste a la meta final. Uh-huh. Porque la meta de todo equipo es llegar al menos a la final. Hay otro equipo que ya de una, si no son campeones, los van a matar. Pero llegaste a la final. Date ese respeto de que... Y reconoce tu trabajo de que hiciste la temporada completa y llegaste a la final. No importa qué competición sea, Conference, Europa League, Champions League, Copa Doméstica, Supercopa, títulos que se inventan de última hora, que solamente juegan dos equipos. Mano, los jugadores se deben dar más autorrespeto al trabajo a lo largo de la temporada, porque tú no sabes si tú vuelvas a jugar siquiera una final nuevamente a lo largo de tu carrera.
Pero ok. Coño, men, es que... Ok, nadie entrena y nadie juega para quedar segundo.
Ahí me quisieron tirar veneno, pero no va por esa línea.
¡Ah! ¡Qué no veneno! ¿Qué pasó?
No va por esa línea.
Mira.
Escúchame ahí el comentario de Fleck, por favor. Dice que no se note que Kidani dice eso porque su equipo es el más perdedor de la final de la UEFA Champions League.
Que tú tienes que decir al respecto.
Oye, y hemos perdido contra los mejores clubes. Al final del día, nos han superado. Pero hemos llegado a la final de Champions League. Y pues, tiene su mérito.
Tiene su mérito. Con relación a lo que, por lo menos, okay, un ejemplo, Mourinho. Mourinho es la primera final que él pierde, europea, que fue la de este pasado miércoles contra Sevilla. Yo creo que el coger la medalla y regalarla para el público, yo creo que eso maybe, no sé, maybe eso está un poquito al garete. Pero yo no creo que el quitarse la medalla sea algo irrespetuoso, porque la realidad es que, o sea, hay que entender también la frustración de los jugadores cuando pierden una final. O sea, es estar todo un año, bueno, trabajando, entrenando, matándose en el campo para llegar a la final, para después perder. Y después, un ejemplo, como le pasó a la Roma, perder número uno en penales y que no te hayan pitado un penal a ti, tú sabes, está cabrón, de verdad.
Yo si fuese jugador me la quitaría si me dan una barría que yo quiero olvidar y tú sabes, Esto nunca sucedió. Yo ahí me la quito. Pero, mano, llegamos a penalti. Yo me la dejo. O sea, llevamos el partido hasta lo máximo posible. Y se decidió ante la suerte. Porque 65% de los penales, sí. O sea, está puesto para que la gane el que más huevos tenga y menos nervios tenga. Pero El otro porcentaje es pura suerte.
Oye, te voy a poner otra variable. No sé si en Italia se hace, pero creo que en Inglaterra el pasado sábado se hizo en la final de FA Cup. No sé por qué no la había hasta el final. Pero cuando los equipos que pierden se quedan en el campo o los obligan a quedarse en el campo, no, a ver cuando el otro levanta la copa. ¿Tú crees que eso es una práctica que se debería continuar haciendo?
Es algo de... ¿Cómo se dice? Es good sportsmanship.
Como que... ¡Ay, que no sé! Eso es como que medio clichoso. Eso es good sportsmanship. Como que para ellos ustedes ganaron, pues levanten la copa y déjennos irnos a nosotros para el carajo. Ya, o sea, no sé. Yo no creo que los deban obligar a quedarse en el campo.
Si a ti te están pagando 10 millones al año,
ajá,
y tu director técnico te dice, nos tenemos que quedar, tú te quedas, padre.
Va, bueno, pero 10 millones. ¡Ey! ¡La cata! Panathan B, par de beers que iba el Bayern,
que
carajo.
Que la sufrió. Lo sufriste.
Eso es así. No fue hasta lo último, ¿ah? Que apretó el Bayern y gracias al resbalón del Dortmund que volvieron a quedar campeones. Oye, gracias por eso, Nathan.
Se están poniendo en buen uso.
No, de verdad que sí, de verdad que sí. Oye, aquí Ricardo García nos comenta, la Liga Mexicana se eliminó el segundo lugar por lo mismo de que se quitaban las medallas. ¿Ves? ¿Qué tú crees? ¿Deberían darle medallas de esos campeones?
Yo sí.
¿Tú crees que sí?
Sí.
¿Tú crees que eso debería
claro.
ser? Ok. Fleck nos comenta, Mourinho debe entender que en la vida también se pierde y se puede ser una llorona porque hay equipos superiores que... Espérate. Y no se puede ser una llorona porque hay equipos superiores que tu equipo. Es un buen punto, Mourinho sí debería entender que a veces también se pierde, pero cuando tú eres un ganador...
Bueno, al final del día, aunque hubo mucha jugada polémica, el Sevilla fue superior a la Roma.
Ah, no, sí, totalmente. Sí, totalmente.
Sí que pues... Pues, tiene que aceptar la derrota más a menudo.
So, ¿tú crees que medallas de sus campeones siempre debe haber?
Sí.
¿Deben obligarse a ver a los demás levantar la copa?
Eso de obligar suena un poquito...
Pues que están obligados. Están obligados.
Pero sí.
Debería también.
Sí, bueno, hay otras ligas que le hacen el túnel al campeón después de que le dan la medalla de sus campeones.
¿Pero en el final es de Copa?
¿En finales
o
de Copa?
¿O en Liga?
¿Finales de Copa?
¿En finales de Copa?
¿Finales de Copa?
Coño, esa no la he visto.
No, claro. ¿No la has visto en el Mundial?
Que le hacen el Guard of Honor al que queda campeón.
Claro.
Coño, no, se me escapó esa. No sabía. Coño, ahí está. Todos los días aprendemos algo nuevo, para que vean. Últimos pensamientos sobre este tema aquí, Dani.
Mira, mano, que se respeten y acepten que por lo menos llegan a la final, o sea, una medallita. Y eso de que nobody remembers second place es mentira, porque hay muchos segundos lugares buenos que han dado excelentes partidos y que recordaremos a lo largo de la historia. Así que uno de los partidos que más yo recuerdo final de Champions League es la final entre Liverpool y AC Milan. O sea,
2005-2007.
Las dos, porque los dos son dos malditos partidazos. Así que...
Eso es así.
Muy eso de que nobody remembers second place es mentira.
Muy buenos partidos. Bueno, la temporada ya se acabaron las ligas. Solamente queda un solo juego en el fútbol europeo.
Dos.
Dos, es cierto.
Dos.
Quedan dos. Dime el número uno.
El de mañana. Mañana, final de la Conference League.
Final de la Conference League.
Fiorentina contra West Ham.
Wow, West Ham llegando a una final europea bajo el mandato de David Moyes.
¿Quién diría David Moyes?
Después del escocotá que se dio en United. El escocotá que se dio en España también, que por si no lo sabían, como dato curioso, David Moyes también tuvo una pequeña... tuvo un tiempito en España. Y ahora con West Ham, oye, no tuvieron una muy buena temporada en la Premier, pero se metieron en la final de la Conference.
Oye, que al igual de cómo funciona la Europa League y la Champions League, tú ganas la Conference League, te da pase directo a la Europa League.
Exacto.
Así que le viene muy bien para ambos equipos. Fiorentina terminó octavo en la Serie A, fuera de puestos europeos. West Ham, no quiero decir ni qué posición terminó. Así que les viene bien a cualquiera de los dos, pero me gustaría que ganara la Fiorentina. Necesito que un equipo italiano sea campeón.
Tres equipos italianos en tres finales europeas distintas. Eso está muy bueno, está bien interesante. Vamos a ver qué puede hacer West Ham y qué puede hacer David Moyes. porque de verdad que no, yo no lo veo ganando, honestamente. Yo creo que gana la Fiorentina. Sí. Pero quién sabe, a lo mejor David Moyes del palo y se lleva ahí un trofeito europeo para pa su casa.
Ahora sí, el plato grande.
El plato grande es este sábado. Uf. Este sábado a las 3 de la tarde, Manchester City se enfrenta a Inter Milán. La final de Champions. City se encuentra en Nerazzurros. Vamos a ver qué pasa. Ya nosotros aquí dimos nuestra predicción. Kidani dice que gana City 2-1. Yo digo que gana Inter 1-0. Vamos a ver. Vamos a ver qué ustedes dicen ahí en los comentarios. Ya muchos estaban yendo a la City. So, ¿qué tú crees, Kidani? ¿Tienes break de cambiar de opinión?
Nah, yo no, yo sostengo.
Está bien. Bueno, vamos a pasar la hora. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Y eso significa solamente una cosita. ¡Come! ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María! ¿Se escuchó? ¿Salió en mute?
¡María!
¡María!
Estamos en vivo y delay.
Ahí está, estamos en vivo, claro que sí. Vamos a empezar con el partido de Discord. ¡Come! Pónchame por ahí el partido de Discord de esta semana. Gracias a Eric Smith. Oye, la sub-20 de Argentina por quedar eliminada dos veces del mismo mundial. Dios los odia. Madre mía, que tengo ahí una cámara en el medio y no puedo ver bien la pantalla. Pero sí, el partido de Discord es la selección sub-20 de Argentina. Que, oye, primero que todo, no clasificaron al mundial sub-20.
Hicieron un trabuco.
Se llevaron ese mundial para su casa, para Argentina. Automáticamente su selección clasifica y terminan eliminándose de nuevo. De verdad que la Argentina sub-20 no tiene nada que buscar contra la superior, no se puede ni siquiera comparar, porque la Argentina, sabes, el equipo regular de los hombres quedaron campeones del mundial, pero estos chamaquitos de la sub-20 parece que tienen su mente en otra cosa. ¿Qué pasó ahí, Dani?
Bueno, perdieron 2-0 contra Nigeria. Y hay rumores que hubo ahí como que trabuqueo para perjudicar a la selección nigeriana y lo reportaron a los medios. Y anyway, los muchachos demostraron que tenían buen fútbol y se llevaron por delante al albiceleste. Así que, oye, ya que estamos hablando del Mundial Sub-20, apúntalo por ahí. Campeón del Mundial Sub-20 va a ser el equipo italiano.
¡A rayos! El escracheo. ¿Por qué Italia?
No, ese equipito pinta bien, ¿viste?
¿Pinta bien?
Pinta muy bien.
Soteldiño nos comenta, igual Nigeria ni mala selección es. No, bueno, no hemos dicho que Nigeria es mala selección.
De hecho, han sido los caballos negros de la Argentina en distintos mundiales. Así que, no te rías, muchacho, que se me va el hilo. Oye, ha sido un estorbo.
Un estorbo.
La selección argentina en distintas ediciones del Mundial.
Mira, aquí Fleck nos comenta, la Argentina sub-20 sufrió la baja de Garnacho y Nico Paz. Tal vez si sus equipos lo hubieran prestado para el Mundial, la historia hubiera sido otra.
Ah, pero hubo...
Pero es que, mira, yo no sé Nico Paz, yo te puedo hablar por Garnacho. Nosotros teníamos la final del FA Cup pendiente y yo creo que Ten Hag hizo lo correcto. ¿Para qué yo voy a dejar que uno de mis chamaquitos estrella, de lo poco que tengo en la banca, lo poco que me funciona, se vaya a jugar un Mundial Sub-20 cuando acá estamos jugando otra competencia también igual de importante?
Hubo, o sea, muchos más jugadores de peso de la Sub-20 que otros clubes no los dejaron ir o que les hicieron un trabuco. Creo que hay uno que juega con el Brighton que lo cedieron en el mismo periodo de que iba a ser el Mundial, entonces no podía... unirse a la concentración. Hay mucho revolú por ahí con los jugadores de la sub-20 de la selección argentina. Pero, de paso, ni se supone que estuviesen en esta competición porque se eliminaron en el clasificatorio.
Exactamente.
Así que, pues, tuvieron un second chance. Que,
y se escracharon.
Yo creo que esta es la primera vez en la historia que se le da un second chance a una selección que no cualifica al Mundial.
Yo creo que sí.
Así que, oye, estoy viendo por ahí, sí, que creo de que Israel eliminó a Brasil. Este equipito... No sé, asusta. ¿Qué? ¿Sabes? Hay algo que a mí me interesa mucho. Ajá. De estas competiciones mundialistas de selecciones juveniles. Y es que las selecciones juveniles de los países que no son potencias futbolísticas, al final del día, y perdonen cómo lo voy a decir, van y meten cojones, hermano, y demuestran. Porque no están jugando ni ni con presión, ni con las expectativas. Ellos simplemente llegar al Mundial Juvenil y demostrarle que tienen buen fútbol es suficiente para ellos. Y estos equipos de mucha más tradición futbolera, como Argentina, Brasil, yo siento que se sobreconfían. Y cuando viene un equipito de esto que no es potencia futbolística y te pasa por medio, ah, pues ya es un fracaso, ya es una vergüenza. Pero es que el fútbol se está empezando a nivelar en muchas áreas del mundo. Uh-huh. Y están empezando a sorprender, así que Israel puede sorprender, pero el campeón va a ser Italia.
Oye, pero hablando de Israel y esa zona de lo que es Israel, Marruecos y eso, Marruecos que también sorprendieron.
El papel en el Mundial de selecciones mayores.
Ajá.
O sea, se metió en los últimos cuatro. Así que...
Aquí las semifinales del torneo sub-20 de la FIFA. Oye, Uruguay contra Israel, Italia contra Corea del Sur. Pinta bueno ese torneito. Vamos ahora a tu partido, Kidani. ¿Quién tienes de partido por ahí?
Uy, oye, mi partido tiene que ver contigo.
Ay, bendito sea.
Mi partido para esta semana tiene que ver con Manchester United y es nada más y nada menos que Anthony.
Ay, no me digas. Ay,
sí,
Anthony.
Caballero, usted parece que el United tiene una nube negra y reclutan futbolistas que son abusadores domésticos.
Oy,
salió esta semana fuerte, una noticia de que Anthony es acusado por su pareja por violencia doméstica, pero investigaciones revelan que este es el cuarto incidente reportado desde julio del 2022.
¡Ave María!
Recordemos el caso de Mason Greenwood empezando esta temporada. Que aún no se incorpora al equipo.
Eso fue desde la temporada,
pasada, discúlpenme. Que hasta de FIFA lo borraron.
Sí, eso es verdad.
Así que aún no se ha reincorporado a su equipo. No se sabe qué va a suceder con él. Creo que hasta ni la May lo quiere.
Está brutal. Es un tema, ambos casos, el de Greenwood y ahora el de Anthony, son temas bastante delicados. Son acusaciones bien serias. Por lo menos la de Greenwood, el United se la cogió bien en serio y lo sacó del equipo de los entrenamientos.
Vamos a ver ahora. Si United aplica con la misma vara como hicieron con Greenwood Anthony.
Vamos a ver qué resulta la investigación. Si llegan a hacer lo mismo con Anthony, sabes que es una baja bastante sensible, igual que la de Greenwood en su momento. Y
menos 100 millones.
De verdad que sí. Vamos a ver en qué termina eso, de verdad. Eso hay que seguirlo. Sepp Soccer Kids dice abusador y no ha hecho valer lo que pagaron por él.
Por eso digo,
Dios mío, 100 millones, papá.
Duele,
de verdad. Vamos a ver en qué queda eso. Vamos a pasar ahora a mi partido de la semana, come. Pónchamelo por ahí, si eres tan amable. Por ahí. Mi partido de la semana, oye, qué pena que Héctor no está aquí. Para que se defienda.
Yo creo que se lo huelía.
Para que se defienda. Es que, de verdad, que el partido mío de esta semana es buscado. Y es nadie más y nadie menos que Karim Benzema, que, oye, en par de días, primero dijo, no me voy de Madrid. Y después resulta que se fue de Real Madrid.
Oye, pendejo, a toda la afición.
A todo el mundo. Oiga, Benzema. Oye, Kidani, ¿qué yo le digo a los jugadores cuando se van a ir de sus equipos?
Oye, que hablen claro. Que tengan todo cuadrado con su club actual antes de salir. Que salgan en buenos términos.
Pero sobre todo.
Oye, que se cuiden.
Que se cuiden. Bendito sea Dios, Benzema. No sea tan embustero, chicos. Estabas diciendo, no, que si Madrid, que si yo lo amo, que si me voy a quedar. Y te terminaste yendo para Arabia Saudita a coger la bolsa de chavos que probablemente te ofrecieron. Lo cual, oye, no te culpo. Si a mí me ofrecen un contrato para irme para Arabia Saudita, yo también recojo y me largo para el carajo y me echo los millones al bolsillo. Pero, coño, chico, habla claro. Yo tú lo digo, mira. Vamos a hablar claro. Yo creo que yo me voy a ir. Ya yo di lo que yo iba a dar en este equipo. Fueron muchos años de muchos éxitos, grandes logros, muchas Champions. Gracias por todo.
Creo que al final del día, tío Floren le dijo, ¿cuánto te están ofreciendo? 200. Diablo, yo lo que tengo es medio peso.
Y está la cosa apretada.
Hay que irnos.
Está la cosa apretada. Y Karim Benzema se terminó huyendo para Arabia Saudita. Muy buena carrera la que tuvo con Real Madrid.
No. La carrera de Karim es de envidiar. A pesar, y sobre todo la temporada pasada que ganó el Balón de Oro.
Sí.
Yo creo que estaba todo el mundo de acuerdo que Karim tiró, yo creo que una temporada de ensueño. Además de que el Madrid técnicamente tiró una temporada de ensueño remontando partidos en el minuto 90.
Eso es así.
Así que no hay mucho que decir.
No hay mucho que decir, de verdad que... Bueno, en parte me alegro que se vaya allá y que se meta par de pesos al bolsillo, más de los que ya tiene, porque yo no creo que le haga falta dinero. No,
para nada. Que se cuiden.
Y ese es mi partido de la semana. Karim Benzema. Oye, Karim Benzema va a cobrar en un año lo que cobró en 5 años en Madrid.
Muy probablemente.
Eso es así. Bueno, mi gente, llegamos ya a la parte final de este episodio de La Partida Podcast. Y obviamente... No nos podemos despedir sin antes darle el saludo vitalicio a nadie más y a nadie menos que a la gente de Princeton PR. ¿Eh? Oye, la gente de Princeton PR que nos tiene el día con nuestra jersey, la versión home y la versión away. Vaya a Instagram y a Facebook, dele like, dele follow a Princeton PR y comuníquese con Enrique Fernández y pídale que le envíe la camiseta de La Partida Podcast. Oye, Princeton PR son los expertos en sublimación, imprenta digital y offset, artículos de promoción, rotulación comercial, t-shirt, print, bordado y arte gráfico. Usted pida que hay. Ya lo sabe, dele like en Instagram, comuníquese con Enrique Fernández y pídale la t-shirt de La Partida Podcast. Y si usted llegó hasta esta parte del video, primero que todo, dele like. Y número 2, suscríbase a GW5 Network aquí en YouTube para que no solamente vea La Partida Podcast en vivo todos los martes a las 8, sino también para que vea el candungo de contenido que tenemos en este canal. Mira, Juego de la Mesa, de Birra Lounge, que allí están catando cerveza y hablando un ratito. No me pasa nada, las muchachas de No Me Pasa Nada, que también están partiendo en vivo. Oye, ¿quién más? Que él come, el mejor maestro que tiene Puerto Rico enseñando la historia que no te enseñan en la escuela. Come, ¿con qué vienes por ahí esta semana?
Mira, esta semana tengo un cuento ahí bien chévere que les va a gustar. Si quieres saber cómo llegaron los chinos aquí a Puerto Rico y qué hicieron y qué obras construyeron y cómo han ayudado a este país, pues conéctate ahí, Historia con Calle, para que aprendas un poco de historia.
Ahí está. Y oye, Historia con Calle tiene un montón de episodios que están bien buenos. De verdad que los tienen que escuchar para que ustedes vean la historia de Puerto Rico que no le enseñan en la escuela. Se le enseña el come aquí en GW5.
Y de gratis.
También, oye, dele like y follow a La Partida Podcast en Facebook y en Instagram. Nos consigues así mismo, Partida Podcast. Y ahí te vas a enterar de cuando estemos en vivo. También, si nos quieres pedir el link de Discord para que te una, zúmbanos por el DM, que nosotros con mucho gusto te vamos a contestar. Y también recuerda que este podcast está en formato de audio en Spotify y en Apple Podcast. Así que si estás en el tapón y te quieres poner al día con lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol, La Partida Podcast es el lugar para que usted se ponga al día aquí con Mr. Prezi, La Estrella y Mr. Dato, que está chequeando los discos de la espalda, que los tenis medio chavaditos, y también está en la cueva. Le dimos la semana de vacaciones después del embuste que metió Benzema. Y, mano, ¿qué se me queda? ¿Qué falta por ahí?
Bueno, le queremos dar las gracias a todas las personas que se mantuvieron con nosotros ahí en el Super Chat. Yes. A todas las personas que, mira, están aportando para que nosotros nos mantengamos hidratados y manteniéndolos a ustedes informando de lo Exacto. último de fútbol.
Eso es así.
Ya dimos sobre los para que se auspicien, el espacio para que se auspicien aquí.
Claro que no, falta eso, muy ¿viste? Bien, que siempre hay que, siempre hay que corroborar. Papá. Si usted se quiere auspiciar aquí en GW5 Network, recuerde comunicarse al 787-221-9530. O al email info@gw5.com. Usted ahí se comunica con Gabriel Nieves y usted le dice, mira, me quiero auspiciar en La Partida Podcast con los chamacos del fútbol que le están metiendo bien cabrón. Y él los pone al día y Listo. Usted se puede auspiciar aquí en La Partida Podcast. Ahora sí, ¿estamos ready?
Estamos ready. Oye, estamos ready. Los quiero ver a todo el mundo mañana y el sábado en el Discord, hablando, analizando, comentando, tirando los fangos sobre los partidos de final de Conference League y de Champions League. Eso los esperamos.
El martes que viene venimos con el Season Review. Después que termine la Champions, venimos con el Season Review del fútbol europeo, lo que hizo la Juventus, lo que hizo el United, Real Madrid, Barcelona, todo el mundo. Venimos también con un invitado especial la semana que viene. Así que la semana que viene ustedes no se lo pueden perder. Kidani, te mandan un saludito ahí en los comments.
Eso.
Y mi gente, nos vemos la semana que viene. Se me cuidan.
Llévatelo, come.